Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El consorcio vasco liderado por Sidenor cierra un principio de acuerdo con Triatlantic para adquirir su 29,77% de participación en Talgo, una propuesta conjunta que se presentó el jueves al fondo británico. Adrián Jiménez, de Andbank España, cree que esta no era la mejor opción para la compañía.
Al final, la situación en Talgo pues ilustra claramente cómo la intervención de los gobiernos pues al final altera la dinámica del mercado, sobre todo en sectores estratégicos. Bueno, pues mientras la entrada de otros oferentes extranjeros podría haber elevado el valor de la oferta y por lo tanto pues haber sido más positiva para los accionistas, pues esta decisión del gobierno pues hace que al final el perjudicado sea el minorista, ¿no?
Funca se eleva 3 décimas su previsión para la media anual de la tasa de inflación en 2025, lo sube hasta el 2,5%, con una interanual en diciembre del 2,3% y una tasa subyacente del 2,2% de media anual. Precisamente hoy conocemos que el IPC sube un 0,2% en enero respecto al mes anterior y eleva una décima la tasa interanual hasta el 2,9%, su valor más alto desde el pasado mes de junio. Aún así, es una décima inferior al avanzado. El repunte se debe al encarecimiento de los carburantes y de la electricidad. El grupo de vivienda incrementa 5 décimas su tasa hasta el 8%. Respecto a los alimentos, sus precios aumentan un 1,8% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la tasa subyacente está en el 2,4%, 2 décimas por debajo de diciembre. La secretaria general de UGT, Patricia Ruiz, ha alertado sobre el incremento de los precios.
Este dato, sumado a las tensiones geopolíticas que vienen de Estados Unidos con la carga de los aranceles, nos hacen estar altamente preocupados por lo que puede desencadenar en un aumento descontrolado de nuevo de los precios. Bien, no hace más que esta situación que la UGT defienda que es necesario y que urge el seguir aumentando los salarios y el proteger el acceso a la vivienda.
Precisamente sobre estos aranceles ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Asegura que no tienen sentido y que los principales afectados van a ser los ciudadanos.
Los aranceles actúan como un impuesto que sube la inflación. Los principales afectados van a ser inevitablemente trabajadores, empresas, aquellos con ingresos más bajos y las clases medias en ambos lados del Atlántico. Sabemos lo rápido que los aranceles van a afectar al comercio transatlántico esencial. No creemos que esto sea un buen negocio.
Además, von der Leyen ha sacado pecho de los primeros 100 días de su nuevo mandato y ha anunciado que va a ser la hoja de ruta que va a seguir durante los próximos años.
Lo que hemos visto en los primeros 100 días de la nueva comisión es el tono y la velocidad que tengo intención de mantener en todo el mandato. Estamos reforzando nuestra competitividad, estamos avanzando en defensa, estamos apostando por la innovación de la inteligencia artificial. Actuar es lo que realmente importa en esta nueva realidad.
También ha acudido a la Conferencia de Seguridad de Múnich el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, donde se ha referido a Europa con estas palabras.
La administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania. También creemos que es importante que en los próximos años Europa dé un gran paso adelante en su propia defensa. La amenaza que más me preocupa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna.
De vuelta a España, el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al gobierno de no negociar con la patronal la subida del salario mínimo ni la reducción de la jornada laboral.
Y es que el salario mínimo interprofesional, igual que la reducción de la jornada laboral, son cuestiones que el gobierno debe llevar a las mesas de diálogo social y pactar entre los agentes sociales. Cuando el gobierno no se sienta con la patronal, que son los que lo van a pagar, estamos ante un gobierno irresponsable, un gobierno que dinamita el diálogo social en nuestro país. Y eso es una actitud tremendamente irresponsable. Es la actitud de la señora Yolanda Díaz y es la actitud de su buena amiga María Jesús Montero.
La banca española redujo un 82,5% sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo en enero pasado hasta los 18 millones de euros, lo que supone el volumen más bajo de la historia, debido a que las necesidades de liquidez a largo plazo son cada vez menores. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la situación, si echamos un vistazo a los diferentes activos. Queda menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas y también la semana. Y lo que tenemos en estos instantes es a un selectivo español, a un IBEX 35, que está en positivo con moderados avances del 0,21%, que está en cotas de 12.961. puntos. En el resto de Europa encontramos solo al alza a la bolsa francesa, al selectivo CAC 40, un repunte del 0,27% frente a caídas de medio punto porcentual, tanto para el FT100 de Londres como para el DAX Setra alemán. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos una jornada de bastante indefinición. Ahora mismo cede, pero de manera inapreciable, el Dow Jones, un 0,05%, y tenemos en positivo ligeramente tanto al S&P 500 como al tecnológico Nasdaq. Este último es el que más sube, un 0,19% apenas. Esto en las bolsas. Si echamos un vistazo al mercado de bonos, tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años, prácticamente plano, en cotas del 2,41%, al estadounidense recortando terreno en torno al 1,5% hasta el 4,45%, y al español en cotas del 3,09%, ligeramente en positivo. Y nos queda echar un vistazo también al comportamiento del euro en el mercado de divisas. Hoy repunta frente al billete verde de Estados Unidos, o recorta más bien el dólar, y tenemos al cruce en cotas de 1,0509 unidades. Si echamos un vistazo también al comportamiento del crudo, encontramos al barril de Brent de referencia en Europa muy plano para entrega en el mes de abril. Está en cotas de 74,92 dólares. El West Texas estadounidense también se mueve a la baja. En este caso, para entrega en el mes de marzo, está cotizando a 70,99 dólares. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en estas declaraciones de Diego López Garrido, de la Fundación Alternativas, sobre la conferencia de seguridad que está teniendo lugar en Múnich, en la que desde este viernes 61 países van a debatir sobre los principales desafíos globales, especialmente un plan de paz para Ucrania.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
En este momento, en la mesa de negociaciones abierta por Trump, en la conversación con Putin, está Estados Unidos y Rusia. Esos son los que están. Esa es la mesa que se abre y, por tanto, deja en una muy mala posición a Ucrania y sobre todo deja en malísima posición a la Unión Europea, de la que no quiere ni oír hablar el presidente de los Estados Unidos. Es decir, en la estrategia de Trump desde el principio en relación con la Unión Europea es muy clara. Trump no reconoce la existencia siquiera de la Unión Europea. No quiere hablar con la Unión Europea como una unión de 27 países y que tiene una voz. Quiere hablar, quiere negociar en el tema este y en los temas arancelarios, económicos, comerciales. Quiere hablar con los países bilateralmente, pero no reconoce la existencia siquiera de la Unión Europea, que desaparece totalmente del mapa en estas conversaciones y en la estrategia que Estados Unidos quiere desarrollar en relación con con el futuro de Ucrania, ¿no? Es decir, lo cierto es que Putin era considerado por, recordemos, por Biden como un asesino dictador, y sin embargo por Trump es considerado, lo dijo hace tiempo, hace meses, dijo que era un genio, es decir, que es una persona que se lleva muy bien con Trump, y con eso desaparece la Unión Europea, se debilita absolutamente la posición de Ucrania en este momento, y por tanto creo que eso obliga necesariamente a una reacción, una posición de firmeza de la Unión Europea y de Zelensky en relación con este asunto.
Si nos detenemos en la bolsa española, Mapfre ha sido uno de los claros protagonistas de la semana por su presentación de resultados. Pese al bache en el día de sus cifras, el miércoles, la aseguradora repunta en lo que va de año más de un 10,5% y acumula a 12 meses una revalorización cercana al 39%. ¿Le queda potencial desde los niveles actuales? ¿Se puede esperar más de la compañía en bolsa? Es el valor que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
La aseguradora Mapfre ha cerrado 2024 con una ganancia récord de 902 millones de euros. Esto es un 30% más. Destaca el negocio de Brasil, que aporta la mayor parte del beneficio. Las primas han crecido un 4,5% y superan los 28.000 millones. Además, el grupo ha elevado el dividendo complementario hasta los 9,5 céntimos brutos por acción. De esta forma, el dividendo total contra el ejercicio 2024 queda en 16 céntimos, el mayor de la historia de la empresa. Cifras muy positivas que, sin embargo, llevaban a la compañía a cerrar con caídas de más del 4% dentro del IBEX en el mismo día de su presentación. Esto decía al respecto el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.
Los cuatro accionistas o fondos que se ponen nerviosos cuando se publican resultados, pues claro, han aprovechado el rally de las últimas semanas y hoy salen corriendo, ya entrarán otra vez, porque los resultados seguirán siendo buenos.
Y es que eso es lo que más llamaba la atención. Si había presentado cifras tan positivas, ¿a qué se debía esa fuerte caída en el mercado? Esto nos decía Carlos Ladero, analista de mercado, precisamente sobre esos recortes de Mapfre tras sus cuentas.
Pues hay que entenderlo como que quizás no los analistas lo que están viendo más, no el corto plazo, sino el medio largo plazo, ¿no? Una situación quizá de tipos bajos, ¿no? Que al final perjudica mucho a las aseguradoras, ¿no? Y quizá unos márgenes, ¿no? Dentro de lo que es fuera de España, que quizás están un pelín por debajo de lo esperado. Con lo cual yo entiendo que de ahí viene esa caída del 4%.
Ahora bien, en general, ¿con qué ojos ven los analistas a Mapfre? Antonio Castelo, estratega de mercados de eBroker, dice que la aseguradora tiene un negocio sólido y que, salvo sorpresa, todo indica que va a seguir mejorando.
Creo que ha hecho valer con estas cifras algo que el mercado viene valorando desde hace tiempo de una forma muy positiva. Es que dispone de un negocio muy diversificado, tanto desde el punto de vista de ramas de actividad como geográficamente, y esto le da mucha estabilidad en sus resultados, que muestra mejoras sistemáticas en sus márgenes, a pesar de las dificultades. Parece que es algo sorpresas muy imprevistas, debería seguir mejorando y todo ello pues le va a permitir seguir remunerando muy bien a sus accionistas. También ha anunciado una mejora en su dividendo, ¿no?
Josep Prats, gestor de Avante Asesores, también nos hablaba sobre esas cuentas.
Realmente las cifras son buenas. Lo que sucede es que el hecho de tener pues el riesgo de tipo de cambio en sus actividades pues en Latinoamérica pues ha pesado en términos traducidos a euro de una manera relevante, ¿no? Pero lo que está por debajo, que es el negocio en sí y contado en la moneda de cada país, que al final es lo que en el largo plazo te da una idea de la sostenibilidad, la rentabilidad de las operaciones, pues yo creo que es un buen resultado.
Y Jaime Sicilia, analista senior de renta variable en Singular Bank, explicaba que es una compañía sólida.
En general, como entidad financiera, se están beneficiando de los tipos todavía altos y entre las tres cotizadas, las otras son Catalana y Línea Directa, es la única completamente integrada y la más grande y la que creemos que presenta la mejor oportunidad de inversión. tiene mucha expresión a Latinoamérica. España y Brasil suponen más del 65% de su actividad. Entonces, con la inflación ahora controlada y los gastos de reparaciones de autos y de hogar ya no son un problema. Y sus ratios presentados recientemente de solvencia y combinados son buenos.
Y es que en general es un momento positivo para el sector asegurador. Esto nos decía Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco.
Nosotros en Mafre, bueno, creemos que todo el sector asegurador está en un momento dulce, ¿no?, en el cual se están subiendo los precios, ¿no? Lo vimos también, incluso además es un fenómeno algo mundial, ¿no?, porque están relacionados con la inflación, los tipos de interés no van a bajar tanto, ¿no?, por la parte que les afecta positivamente, ¿no?, de los resultados financieros, ¿no? Con lo cual sí que le vemos potencial, ¿no? Es verdad que lleva una subida importante también en lo que llevamos de año del 15% y por eso hay que tener cuidado.
Cuidado, cautela sobre el valor y también cautelosos hemos trabajado. Celizan desde Cuádriga señala que tras unas cuentas mixtas y tras el fuerte rally que lleva, no se prevé un fuerte crecimiento de Mafre en 2025.
Bueno, yo creo que tras los resultados que ha publicado, que ha sido bastante mixtos, ¿no?, donde la parte de la rama de automóvil en España ha seguido generando ciertas dudas y se han visto compensadas algo por el reaseguro y pues más mixto en otras regiones y en otras zonas, con EMEA pues algo más débil y con Estados Unidos pues todavía sin mucha visibilidad, yo creo que va a ser difícil que después del fuerte rally que lleva la cotización lo supere, ¿no? Yo creo que ha sido unos datos que deberían servir para que se lateralice o tome una pausa el valor.
¿Y cómo está ahora mismo el valor desde el punto de vista técnico? Pues esto nos decía Carlos Doblado de Zager Asset Management.
Está en subida libre absoluta, entonces a veces estas cosas pasan, es que las tendencias no son lineales, el sector financiero en general está fuerte, el asegurador también, puede tener su ajuste hacia la zona del 240. Bueno, sería esas correcciones de mínimos que uno tiene que esperar para incorporarse. ¿Llegará? No lo sé. Sin algo así, no me atrevería yo a tomar posiciones, ¿eh? Que no, pues es dinero que no es para nosotros.
Y ahora mismo, según las recomendaciones que le dan los analistas, a Mafre no le quedaría mucho potencial, pero Antonio Castelo de iBroker se muestra convencido de que se van a revisar al alza esas perspectivas.
Ahora mismo estaría prácticamente cotizando sin descuento respecto a su precio objetivo, pero yo estoy seguro que el pool de analistas que siguen el valor pues van a revisar al alza los objetivos. De hecho, un par de reseñas he leído en este sentido. Entonces yo creo que se trata de un valor que merece ser muy tenido en cuenta.
Pues bien, el consenso de analistas recogido por Reuters le da a Mafre un consejo de mantener con un precio objetivo en los 2,79 euros, lo que todavía supone un potencial del entorno del 3% de cara a los próximos 12 meses. La duda ahora es si los analistas elevan ese potencial o si Mafre entra en un comportamiento lateral este año. Se lo contaremos en Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el impacto económico de San Valentín 2025. San Valentín es la primera gran fecha de consumo después de las fiestas navideñas. Un oasis en el desértico febrero para los comercios que esperan con ansia el día 14. Tomás Gómez Franco, profesor de UNIE.
Se viene percibiendo una trayectoria de consumo creciente en los últimos años. Sí, es verdad que está cambiando la forma de consumo, aumentando significativamente el online. El punto de inflexión fue precisamente durante la pandemia. Hay sectores como la hostelería, algunos sectores alimenticios como ser la venta de bombones o la venta de flores, que aumentan significativamente. Nestlé, por ejemplo, tiene incrementos de venta de más de 2 dígitos durante estos días. Por lo tanto, sí es significativo.
La Asociación Española de Consumidores ha estimado el gasto medio en 99,33 euros, un aumento de 4 euros con respecto al año pasado. El 53% de los españoles celebrarán esta fecha, pero los reyes en gasto son los países anglosajones, especialmente Estados Unidos. Escuchamos de nuevo a Gómez Franco.
Los países anglosajones son los que lideran. Bretaña, por supuesto Estados Unidos, que hay un consumo de más de 25.000 millones de dólares que se viene manteniendo prácticamente constante desde el año 2020, pero países de nuestro entorno, como por ejemplo Portugal, tiene mayor consumo que España. España se sitúa junto con Alemania, quizá Francia, con los países que menos fiebre del amor se está poniendo.
En San Valentín también hay noticias relacionadas con Donald Trump, porque este año se ha batido un récord de exportación de flores colombianas a Estados Unidos a pesar de las amenazas de imponer un arancel general del 25% a todas las importaciones desde el país cafetero. Se calculan más de 65.000 toneladas de flores exportadas, un 13% más que hace un año. Y de vuelta a nuestro país, uno de los sectores más beneficiados son los negocios de floristerías y joyerías, que podrían incrementar sus ventas un 200% para este día. Además de, cómo no, la hostelería y la restauración. Se envían aproximadamente 145 millones de tarjetas de San Valentín cada año y más del 75% de las personas regalan chocolates con ventas superiores a los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.
Analizar la macro de esta jornada lo vamos a hacer aquí en Mercado Abierto en Capital Radio de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes de viernes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, entre esa macro en Estados Unidos este viernes tenemos un par de datos interesantes porque aunque de lo que más se hable es de toda esa política arancelaria de su presidente, de Donald Trump, tenemos sobre la mesa ese dato de producción industrial y el dato de ventas minoristas, los dos del primer mes del ejercicio, los dos del mes de enero. ¿Qué le han parecido los datos?
Bueno, pues han sido datos muy dispares, ¿no? En primer lugar, tenemos el dato de ventas minoristas, que ha sorprendido a la baja, ha sido una caída intermensual del 0,9%. Sí que es cierto que compensa un poco porque el dato de diciembre se ha revisado al alza de 0,4 a 0,7, de más 0,4 a más 0,7, es decir, bueno, si contamos los dos últimos meses no es tanto, ¿no? Como si no se hubiera revisado. Pero cierto es que muestra una caída significativa en el mes de enero. Lo podemos asignar un poco a ese clima más frío, también incendios en Los Ángeles, ok, vale, se puede justificar por ahí. También es cierto que estábamos observando cómo el crédito, la deuda de las tarjetas de crédito en diciembre se disparó totalmente, como llevaba tiempo sin hacerlo, prácticamente desde la pandemia. Incluso algunos datos muestran un aumento mayor en la pandemia, lo que vimos en diciembre, justo después de un desplome en noviembre. Es decir, estamos viendo que los datos están saltando mucho, datos muy inestables, lo llamo yo, y entonces se puede justificar un poco de que hubo un exceso de consumo en diciembre y luego en enero pues se ha tenido que rebajar un poco. Si observamos los datos no ajustados estacionalmente, vemos una caída de aproximadamente un 16% en enero, que está más o menos en línea con la que se suele observar, ya que enero es un mes para los datos no ajustados bastante, bastante débil. Yo suelo decir que un dato no hace la tendencia. Por tanto, sí que nos hemos llevado una sorpresa bastante mala. Vamos a ver los próximos datos si continúan esta línea, porque ya dos datos débiles sí que es cierto que sería bastante peligroso. De momento, la frase que puedo decir es un dato no hace la tendencia por el lado de las ventas minoristas. Y por el lado de la producción industrial sí que es cierto que se está observando un salto muy considerable, ¿eh? En los dos últimos meses, si contamos tres con noviembre, noviembre fue un dato intermensual algo negativo, pero el dato de enero y el dato de, perdón, el dato de diciembre y el dato de enero han sido muy, muy fuertes. Todo lo contrario a las ventas minoristas. Por tanto, estamos viendo muchos vaivenes, muchos datos inestables, algunos saltos muy grandes por un lado, débiles por otro, y eso se muestra también en el mercado, ¿no? Los principales índices en América están bastante inestables, en un rango lateral, claro, con muchos bandazos, ¿no? A diferencia de Europa.
Bueno, hablando de Europa, también hemos tenido alguna referencia esta jornada en la eurozona, porque Eurostat ha actualizado el dato de PIB de la zona del euro del cuarto trimestre del último ejercicio, del 24, y se expande un discreto 0,1%. No sé si le parece un consuelo desde el cero redondo, que era el dato anterior.
Bueno, mejor algo que nada, ¿no? Pero sí que es cierto que es una economía totalmente estancada, al menos lo que estamos observando ahora. Las dos principales economías del mundo con datos negativos, el cuarto trimestre, Italia plano, y sí que es cierto que dentro del top cuatro economías de la región, pues es España, con un crecimiento del 0,8% el que está destacando, ¿no? Poco que decir, la verdad. O sea, es una revisión mínima. Todavía falta la revisión final, que la conoceremos el mes que viene, para confirmar si se queda en 0 o en 0,1%. Y si bien es cierto que, bueno, hay un crecimiento económico bajo, un crecimiento económico nulo, bueno, pues se puede interpretar como que es cierto alivio que no haya recesión. Pues vale, lo podemos interpretar por ahí, pero desde mi punto de vista, no hemos salido más fuertes de la pandemia, que todavía estamos un poco con estas consecuencias de todo lo que ocurrió ahí, sino que al contrario, que el consumidor ha perdido más poder adquisitivo y de una forma más rápida que nunca. Creo que eso no es una crisis o no se cataloga como recesión, porque la inflación monetaria es totalmente invisible. Si ya la inflación al consumo es muy camuflable, que se camufla bien, pues imagínate la inflación monetaria, ¿no? Por tanto, creo que por ahí está la verdadera crisis, en el poder adquisitivo de los ciudadanos, y creo que poco a poco se está despertando y es ya muchos están pensando, ¿cómo es que va todo tan bien o no estamos en crisis si mi bolsillo lo está sufriendo y lo está notando de verdad?
España es un claro caso de esto que está comentando, ¿no? Especialmente nosotros, con esos datos de crecimiento que muestra la macroeconomía de nuestro país. Hemos tenido también otro dato macro que tiene que ver con los precios. ¿Cómo valora ese dato de inflación armonizada de España? Se confirma que ha subido al 2,9% en enero desde el 2,8% de diciembre.
Sí, al final el dato final creo que ha sido una décima la tasa interanual inferior a la previsión que conocimos hace unas semanas, pero vamos, al igual que Europa, pues muy en línea de lo que ya se esperaba. Y como digo, al final esa no es la inflación real la que sentimos en nuestros bolsillos. Al final ese es el dato calculado de la inflación al consumo. Dentro de la inflación al consumo entra la inflación monetaria, que es la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. Entra deflación importada de otros países como China, entra la productividad de la inteligencia artificial y demás, y eso hace que la inflación al consumo sea menor. Pero la inflación monetaria, la pérdida de poder adquisitivo que se ha disparado tanto en los últimos años, sigue ahí. Y bueno, pues hay que decir también que aunque sea un dato o caiga la tasa interanual respecto a diciembre, la mera inflación ya significa crecimiento de los precios, es decir, caída de la tasa significa que los precios están creciendo mucho más alto, ¿no? Que a veces se trata de confundir un poco al ciudadano diciéndole, no, está bajando la tasa de inflación, cuando realmente eso significa que está creciendo, pero de una forma un poco más lenta. Yo, con respecto a la inflación, usando como referencia España, que creo que es el país más acelerado de la eurozona, estoy viendo que está claramente estancada, está estabilizada por encima de los objetivos. El objetivo es el 2% y está muy por encima, está alrededor del 3%. Y la inflación de servicios especialmente es la que está dando problemas. Es la inflación realmente pegajosa, se encuentra casi en el 4% alrededor de la región de la eurozona, y eso es lo que va a costar devolver al objetivo, ¿no? Mientras que no se dispare por el lado de los bienes, que ya está sumando, por ejemplo en Estados Unidos ya estamos viendo que interanualmente los bienes empiezan a sumar, de ahí que se vean esas dispersiones de que, oye, aunque el dato de IPC y el dato de IPC sean mayor de lo esperado, el deflactor luego es un poco menor, porque ya están los bienes por ahí sumando. Y veremos a ver cuál es el patrón que sigue el Banco Central Europeo, porque se espera que siga bajando los tipos de interés. Veremos a ver también cómo este tema arancelario, porque en principio yo he escuchado que bajar los tipos de interés lo pueden utilizar un poco como arma frente a la imposición de aranceles. Vamos a ver también qué aranceles nos ponen y todo este jaleo del IVA que lo están interpretando en Estados Unidos como un arancel oculto. Uh-huh. Porque si deciden seguir bajando los tipos de interés, pues cuidadito, porque la inflación no está ni mucho menos en línea con los objetivos y no parece que lo vaya a estar en el corto plazo, salvo que haya un susto económico mucho mayor, es decir, desaceleración económica de verdad, que ahora mismo estamos estancados.
Pues con ello nos quedamos. Diego Puertas, analista de Serenity Markets, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica.
siente la economía. Para personas inquietas, Capital Radio.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos cómo está la situación al cierre de la semana en el mercado de deuda de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucio.
Bueno, ¿qué balance hace de lo que hemos visto en estos días en el mercado de renta fija? La clave ha estado un poco a mitad de semana en esa reacción a ese dato de IPC estadounidense que aleja bajadas de tipos de la Fed, ¿no?
Bueno, efectivamente, el escaso movimiento que ha habido por influencia del dato, del dato de inflación americano, fue prácticamente, no tuvo más allá un recorrido de dos, un par de horas. Es decir, subieron un poco las rentabilidades, sobre todo el largo plazo, que llegaron a tocar el 4,80 en el 30 años, pero ahora mismo en pantallas estamos viendo las rentabilidades a 4,68, incluso más tires por debajo de la semana pasada, que recordemos que estaba en 4,70. Bueno, nos da la impresión de que, por una parte, uno, el mercado ya había descontado que el dato de inflación no iba a ser bueno, tampoco ha sido excesivamente malo, y cuando el movimiento vino de vuelta con todas las posiciones cortas que había, al ver que no subían las rentabilidades, el precio, las tiras de los bonos más allá del 4,80, pues yo creo que cerraron todas las posiciones, con lo cual volvió a ajustarse al precio actual. Las excusas de todo tipo, pero para meter más leña a la ecuación, el presidente Trump, como siempre hemos dicho, no tenemos tan claro que vaya a ser Estados Unidos y Trump el que vaya a pagar los platos rotos de toda esta fiesta, este concierto mundial, y ya dijo que quiere unos tipos de interés más bajo. Enfrente tiene Powell, pero bueno, vamos a ver cómo se digiere este conflicto que hay ahora mismo, ¿no? Desde luego, toda la política de control arancelario que está lanzando necesita un dólar mucho más débil, y para ello un acicate puede ser la bajada de los tipos de interés. Si vemos que en paralelo, justo, de 1,03 que estaba cotizando contra el euro, ha vuelto a sus niveles de 1,05. Es decir, que el movimiento ya está descontado y que nuestra impresión es que se sigue descontando bajada de tipo de interés y vamos a esperar a cuánto tiempo tarda, quién gana el pulso y cuántos las bajadas. Pero en nuestro escenario, de luego, está que va a haber bajadas de tipo de interés también en Estados Unidos, porque no creemos que Europa, que Estados Unidos, siga pagando tipos de reales del 2%, ¿no? La conclusión, como hemos dicho, es los tipos swap en dólares menos negativos que la semana pasada, con lo cual ya no es que las curvas no son vía de steepening, es decir, estaban descontando incluso escenarios de subida de tipo de interés, y las curvas europeas y los bonos europeos meros comparsas, es decir, siguen prácticamente a rajatabla con diferenciales de 200 puntos básicos el alemán y por relación con el alemán todos los bonos europeos. Han disminuido ciertos assets, sobre todo los del dólar, es decir, que hay más rodilla de papel y se puede vender con más facilidad, a pesar de que el gobierno americano, la Reserva Federal, ha hecho su trabajo y no ha parado de vender bonos con emisiones por encima de los 200.000 millones durante todo este mes de enero y lo que llamamos de febrero. Pero la cuestión es que ahora mismo el asset swap del 10 años americano ha bajado hasta 7 puntos básicos solo, recordemos que estaba en 15, y el 30 años, que llegó a estar en 55, está en 42, mientras que se mantiene entre los diferenciales tanto de los assets de España como de Europa, ¿no? El mercado de capitales, muchísimo papel, pero sobre todo americano, no de, como siempre decimos, de las industrias que nos gustaría ver, que son aquellas que pueden generar crecimiento, o de aquellas tecnológicas que van a necesitar capital de forma intensiva para desarrollar nuevas empresas y nuevas industrias. Pero bueno, por destacar algo, IBM ha hecho una macroemisión tanto en dólares como en euro, con, por supuesto, con tipos positivos. En dólares empieza en 2028 y el último tramo en 2055 y empieza en 4,65 para el tramo corto y acaba en el 5,70 en dólares en el tramo de 2055, en 30 años. Y en euro empieza con el tramo del 2030 y acaba en el 2045. Y ahí el diferencial está pagando, por eso emite mucho menos bonos, ¿no? 2,90 para el tramo 2030 y 2045 para 3,80. Papel interesante que hemos visto esta semana, UBS, en dólares también, pues como vemos todo sale en dólares, por encima del 7% en dos emisiones de UBS de deuda subordinada.
Bueno, hablando de deuda corporativa, ¿qué está ofreciendo a día de hoy el high yield europeo? En el actual contexto de bajadas de tipos, aquí sí, de forma más clara y más previsible en la eurozona.
Bueno, desde el inicio del año, incluso del año pasado, pero bueno, este año no ha parado de reducirse los diferenciales, tanto del investment grade, del IG, como de high yield, y tanto en Europa como en Estados Unidos. Si estamos hablando del high yield, en Estados Unidos ahora mismo el diferencial está en 267 puntos básicos, con lo cual las rentabilidades, las TIRES que podemos conseguir están por encima del 7%. Y en Europa están en 212 puntos básicos los diferenciales, con lo cual en periodos intermedios de 7 a 10 años estaremos hablando de rentabilidades por encima del 6%. Pero no podemos decir, esto es una referencia, es decir, que Europa está pagando 212 puntos, pero esta semana misma han bajado 10 puntos las tiras de los bonos y ha subido 7 puntos, se ha reducido el diferencial 7 puntos. Es decir, el mercado está comprando claramente porque pagan tipos de reales positivos, high yield europeo y sobre todo los tramos cortos. Y esta misma semana ha habido muy pocas emisiones, por ejemplo, dos pequeñitas emisiones de dos compañías, una financiera y otra industrial, Duvalio y Loxam, y para que veamos el diferencial que de TIRES y de cupones que paga cada una, y dependiendo de quién es, siendo las dos W, Loxam, vencimiento 2030, ha pagado 4,25 y ahora mismo está por encima de la par, y Duvalio 2030 paga un cupón del 7% y ahora mismo está en 6,70 de TIR. Es decir, dependiendo del papel y la duración, las rentabilidades pueden estar de forma diferente de quién es el emisor. Pero de media, ahora mismo lo que han disminuido, como estamos diciendo, los diferenciales del high yield europeo en 7 puntos y en 10 puntos la TIR. La media estamos diciendo que está alrededor del 5.75.
Nos quedamos con ello, con este análisis de lo más relevante de estos últimos días en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ahora con el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspas, socio de Buy and Hold, gestión de activos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? ¿Qué balance hace de lo que hemos visto estos días en la renta variable de nuestro país esta semana?
Bueno, pues otra semana más positiva, con subidas de casi el 12% en el año y del 2% en la semana. Y bueno, parece como que los valores por el lado negativo pues son los que han tenido noticias pues que no han gustado a los inversores, como Adobe o Mafre, que los resultados han sido algo peor de esperado, o IAG, porque creemos más que es por motivo de toma de beneficios. Y por el lado positivo, pues me llama atención la subida de Grifols, sobre todo.
Hablando de Grifols, es uno de los valores destacados de estos últimos días. Estamos a la espera de que en breve presente resultados la compañía. Es llamativo, dice el movimiento, no sé hasta qué punto le pueden convencer estos, digamos, síntomas de mejora de expectativas en torno a la compañía que se están percibiendo en el mercado.
Bueno, sin ninguna duda, es la mejor señal posible es ayer, que hubo una noticia negativa con la CNMV diciendo que iba a investigar por falta de poner una multa por informaciones contradictorias, y la acción subió un 3%, no hay mejor señal que esa de que el mercado ya está descontando prácticamente todas las malas noticias que puede haber sobre el valor.
Otros de los protagonistas del día. Ferrovial, tenemos datos de la autopista 407 ETR, que es la considerada la mayor en concesión del mundo y participada al 43% por la compañía española. Datos de cómo se ha comportado en el último ejercicio. Ha logrado un beneficio neto de 466 millones de euros, un 22% más. ¿Este año qué esperan de Ferrovial en bolsa?
Bueno, la verdad es que la autopista canadiense es la mejor inversión que ha hecho Ferrovial, lo que más ha generado para valor para sus accionistas, con bastante diferencia. La compañía, pues esperamos que lo haga bien, tampoco nada espectacular, pues las operaciones están ajustadas, pero aún le queda algo de recorrido. Se ha hecho bien centrándose pues en lo que mejor le ha ido históricamente, que es las concesiones, y saliendo cada vez más del sector de servicios, donde ha tenido pues muy malas experiencias.
El informe anual del Sabadell destaca que en el segmento de empresas apuesta por ganar base de clientes y mejorar la calidad crediticia del negocio. Dice además que va a buscar optimizar la eficiencia operativa y adaptar la oferta de productos y servicios a las necesidades de los clientes. Busca atraer, en definitiva, a más pymes y mejorar la calidad de ese negocio a las empresas frente a la OPA del BBVA. ¿Qué le parece esta estrategia?
Bueno, es la que quieren todos los bancos. Hay dos segmentos que son los que buscan todos los bancos, que son los que mejor margen generan y más fidelidad, que son este de pymes, y el otro es los clientes de patrimonios altos. Es el segmento, los dos segmentos que buscan crecer todos los bancos.
Bueno, hoy si echamos un vistazo a los movimientos dentro del selectivo IBEX, tenemos a la operadora Telefónica en negativo, con recortes de más del 1,5. ¿Qué espera de la nueva etapa de la compañía?
Bueno, pues las señales de intervención del Estado pues no son nada buenas. Las noticias que están saliendo pues tampoco nos gustan, pues que puede invertir en Venezuela, que igual compra Prisa, pues son señales de intervencionismo del Estado que creemos que van a generar poca rentabilidad para los inversores, por lo que no nos parece interesante estar en la compañía.
¿Qué espera de los resultados de Repsol de la próxima semana?
Bueno, no hay demasiadas sorpresas. La parte de gas debería ir mejor porque ha subido, aunque no se va a ver todavía porque son la parte del primer trimestre, pero gran parte del beneficio viene de Repsol por el gas. El gas está subiendo en estos meses, debería ser positivo, y la parte de petróleo, pues bueno, el petróleo está moviendo una franja pequeña entre 70 y 80 dólares, tampoco hay sorpresas. La valoración está muy, muy baja en Repsol, con un dividendo pues, de los más altos del IBEX, así que esperamos que la acción se tome bien.
Bueno, pues son los protagonistas de esta jornada. Estaremos pendientes de esos resultados de la compañía petrolera la próxima semana. Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y buen fin de semana.
Al final, dentro del IBEX esta jornada, hemos visto movimientos destacados en el lado negativo para IAG o para Solaria, también MAFRE. Los tres se han dejado más de un 2%. En el lado positivo destaca Cerinox, con una subida del 1,97, mientras que tanto Repsol como CaixaBank han repuntado por encima del 1,5%. Mientras hay algunos otros valores interesantes, en este caso en el continuo, como destaca José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadriga Asset Managers, explica qué compañía del mercado amplio le convence más en estos momentos.
Bueno, una de las mayores posiciones que yo tengo en mi cartera y que está totalmente infravalorada desde mi punto de vista, y pienso que es una compañía que es una joya oculta, es Adolfo Domínguez. Desde que Adriana Domínguez tomó las riendas de la compañía como presidenta y como consejera delegada anteriormente, ha transformado notablemente la compañía, ha sido capaz de reestructurarla en todos sus centros productivos, cambiando de proveedores, cambiando de forma de producir su ropa.
Pero hay también más argumentos.
Ha sido capaz de digitalizar la compañía y ha sido capaz de transformar toda la red de tiendas, cerrando aquellas que eran ineficientes y abriendo unas nuevas ineficientes. Ahora está en un plan de expansión geográfico y es una compañía que este 2024 va a cerrar por tercer año consecutivo con beneficio neto positivo. El primero, hace en 2023, fue capaz de ganar 200.000 euros, el año pasado 700.000, y este año es muy probable que se acerque a los 3 millones de euros, entre 2 y 3 millones de euros.
Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde con Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias. Así que para participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Nuestra mirada a Latinoamérica, nos vamos a detener en los próximos minutos en la situación económica por la que atraviesa ahora mismo Bolivia. Inflación, escasez de dólares, carencia de hidrocarburos son algunos de los problemas más acuciantes, mientras el Fondo Monetario Internacional sugiere una devaluación de la moneda y desde el gobierno se descarta que se deje de pagar la deuda externa. ¿Qué hay en la raíz de toda esta situación? ¿Qué medidas se están tomando para tratar de encarrilar las cosas? Nos vamos a asomar a Bolivia de la mano de Claudia Pacheco, economista y presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola Rocío, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y espero que la audiencia pueda entender un poquito más del panorama económico de Bolivia.
Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por esto último que citábamos. ¿Hay riesgo de una eventual situación de default o de suspensión de pagos en Bolivia?
Mira Rocío, Bolivia los últimos 2 años ha estado en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque las calificadoras internacionales han estado haciéndole una revisión, un seguimiento a los indicadores macroeconómicos y ciertos indicadores han estado un poco inestables. Si bien se hablaba de que Bolivia tenía una economía blindada desde el gobierno, en los últimos 2 años ha develado de que esa economía blindada no era tal. Por ejemplo, vamos a citar el tema de las reservas internacionales netas. Nuestras reservas internacionales netas de 15.000 billones que tuvimos en un momento, o en el mejor momento de Bolivia, estas han disminuido a menos de 2.000 millones en este momento. Sin embargo, líquidas hay menos de 160 millones. Eso es bastante preocupante. Dos, el tema de la inflación siempre se manejaba un solo dígito y ahora la inflación acumulada tiene 2 dígitos, entre 12 y 13%. Sin embargo, en la medición de la inflación hay ciertos artículos que deberían quitarse. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un cálculo aparte y la inflación está por encima del 20%. Entonces, solo estoy mencionando estos dos indicadores, fuera de la devaluación y bueno, algunos sucesos que se han dado, que han decantado en un tipo de cambio paralelo que ahora todos los bolivianos lo estamos sufriendo. Entonces, sí, las calificadoras internacionales, aunque el gobierno niega este tema, han estado realizando justamente este análisis a los indicadores y nuestra calificación se ha ido deteriorando de B-, triple C, triple C-, que es donde estamos en este momento, y es lo que nosotros como economistas hemos dicho, necesitamos que se hagan ajustes, ¿para qué? Para revertir esta situación. El gobierno ha indicado que no va a realizar ningún tipo de ajuste y que las calificadoras internacionales no tienen la razón.
¿Y de qué cifras estamos hablando de deuda externa? Para hacernos un poco a una idea, ¿no? De cuál es la situación de Bolivia a día de hoy.
Fíjate que nuestra deuda, bueno, nuestro PIB, para que todos nos puedan entender, nuestro Producto Interno Bruto es de aproximadamente 46 mil millones de dólares. De esos 46 mil millones de dólares, el 86% representa la deuda de Bolivia, deuda interna y externa, ¿ya? La deuda interna está en aproximadamente el 50%, que son 27 mil millones, y la deuda externa 11 mil, casi 12 mil millones de dólares. Eso es lo que representa en este momento la deuda para Bolivia. Preocupante ambas, ¿no? La deuda externa, porque obviamente tenemos que pagar intereses, no tenemos liquidez, y la deuda interna, porque se está sacando y jugando con la plata de una entidad para otra.
¿Y qué es lo que diría que ha acuciado en los últimos tiempos, digamos, ese agotamiento de las reservas internacionales de Bolivia y ese aumento de la deuda pública especialmente?
Mira, todo tiene un origen. El excesivo gasto fiscal que tiene el gobierno, porque este gasto, en vez de ir disminuyendo, que antes era entre un 6 y 7, ahora está aproximadamente en un 12%. Y nosotros somos monodependientes de siempre de algún recurso, en este momento de lo que es el gas. Y el tema del gas ha ido en disminución ahora en la exportación de aproximadamente un 30%. ¿Qué es lo que se hacía antes? Como se exportaba y teníamos contratos con Brasil y Argentina, el ingreso que teníamos era suficiente para pagar la importación de combustible, combustible que está subvencionado en nuestro país y que obviamente es para todos los sectores o agentes económicos. Por lo tanto, con la disminución de la producción, ahora que está entrando menos, y el aumento del requerimiento ya del parque automotor, no solo para vehículos privados, sino también para los vehículos que se utilizan en ciertos sectores, campañas, sector agropecuario, este que ha ido en aumento ya no es sostenible y lo que se ha hecho es ir sacando, aumentando el gasto, irse a crédito y quitarle de las reservas internacionales. Sin embargo, debería haber alguna planificación para fortalecer estas reservas y no la hay.
Nos hablaba de ese problema importante que tienen con la inflación. La verdad es que de inflación y de esa preocupación es algo de lo que adolecen pues prácticamente ahora mismo la mayoría de todas las economías en el mundo. Y lo que citaba de la divisa, el tema es que en el país existe un mercado paralelo, ¿no?, en el que el dólar se cotiza hasta en el doble de su cambio oficial, y entiendo que esto explica en buena parte también ese problema de inflación.
Es una consecuencia, ¿no? Pero fíjate que ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros el 2023 tuvimos ciertos eventos que fueron marcando obviamente el camino de que ahora el tipo de cambio paralelo se fije en el monto que está. Primero, el gobierno fue el que generó un tipo de cambio paralelo cuando le daba al sector exportador un tipo de cambio preferencial. Después de este tipo de cambio preferencial, ocurrieron ciertas auditorías y un banco ya quebró directamente. Quebró el banco, esto fue como una alerta para todos, y la autoridad, en lugar de salir y explicar cómo es el funcionamiento de un banco y que la gente se calme un poco, salió como 48 horas después y obviamente la población ya no entendía de ninguna explicación y quería sus depósitos, y la mayoría debe saber. El banco recibe los depósitos, invierte, presta, no es que los tenga en el 100% para poder devolver en ese segundo. Entonces, ahí es donde empieza este tema del dólar. A que todo mundo empieza a preocuparse, hay especulación, no hay transparencia, no hay información y comenzamos a tener un tipo de cambio paralelo. El Banco Central se da a la tarea de vender dólares, que no es su función ni su intuición, y obviamente la gente se alerta más y dice, no puede ser que el Banco Central esté ocupando las funciones de las entidades financieras. Y bueno, ahora es lo que todo el mundo dice, ¿no? El dólar más caro es el que no vas a tener, por eso se recurre a comprarlo y hay un tema de especulación, etcétera. Pero en cada anuncio que ha realizado el gobierno con ciertas medidas o con ciertos acuerdos, el tipo de cambio paralelo se ha disparado. Hemos llegado incluso a 18 bolivianos en frontera. Súper preocupante, ha disminuido. En este momento en la ciudad lo puedes encontrar en 11, 11.30, 11.50, pero sí, en frontera está como 14 o 15 bolivianos.
¿Qué sectores son los sectores claves de la economía bolivariana y qué previsiones de crecimiento se esperan para este ejercicio 2025?
A ver, los sectores, somos una economía bastante mixta, ¿no? Pero somos, como te decía al inicio, un país que se centra en la exportación de materia prima. ¿Qué es lo que más exportamos? Productos agroindustriales y minería. La minería, si bien tiene un precio que a veces nos conviene, le faltan ciertos requisitos y el pago de impuestos de retorno, obviamente, para poder después invertir. Y el tema del sector agroproductor, que tiene ciertos límites, cupos a la exportación, la está pasando mal y con la falta de diésel no ha podido llegar a la cuota de siembra. Y esto también es importante porque desde el departamento donde yo vivo y donde ejerzo la presidencia del colegio, nosotros aportamos con la producción de alimentos a todo el país. De 8 de cada 10 bolivianos sale la producción de alimentos desde Santa Cruz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se ha garantizado la siembra, no está garantizada la cosecha y puede haber disminución de alimento, o sea, de la demanda interna que no se vaya a cubrir. Por lo tanto, exportación está también en bastante riesgo y es donde nosotros necesitamos volver a traer divisas.
Medidas que hacen falta para solucionar, ir atajando, ¿no?, toda esta problemática que nos está contando que enfrenta Bolivia ahora mismo. Recientemente el FMI ha hecho algunas recomendaciones, ajuste fiscal, devaluación de la moneda, entre otras. ¿Qué es lo que se está haciendo para tratar de salir de esta situación?
Ninguna. El gobierno ha desestimado las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero esta vez no ha pedido que quiten el capítulo 4 de la página, como sucedió el año pasado. El año pasado, cuando el Fondo Monetario anuncia y cuelga en su página el capítulo 4 de las sugerencias o medidas económicas que tiene que tener el país, nuestro gobierno le pidió que las quite y nadie pudo enterarse de cuáles eran esas recomendaciones. Sin embargo, sigue en la misma tónica del anteaño pasado, ¿okay? El ajuste fiscal, ver el tema ya no va a tener un tipo de cambio fijo, de que se evalúe la moneda que está devaluada de facto o indiferente, de manera indirecta, pero el gobierno ha anunciado que no va a realizar esos ajustes y como estamos en un año que es netamente electoral, las decisiones están priorizadas y orientadas a las elecciones y no a la estabilización de la economía.
Pues con ello nos quedamos, seguiremos hablando para ver cómo va evolucionando esa situación económica del país en este año, como nos dice, electoral. Claudia Pacheco, economista y presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes.
Seguimos en Mercado Abierto. Bajamos ahora a la calle a preguntar por la subida del salario mínimo interprofesional sin que se eleve la exención del mínimo para tributar.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Esta semana el Ministerio de Trabajo, de la mano de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ha anunciado un aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 16.576 euros anuales, 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Un incremento del 4,4% con respecto al nivel previo, lo que supone una subida del 61% durante el mandato de Pedro Sánchez.
La cuestión que ha originado polémica alrededor de este tema es que, a diferencia de ocasiones previas, esta vez la subida del salario mínimo interprofesional no irá acompañada de un alza del mínimo exento de tributar en el IRPF.
Es decir, el impacto de la medida queda opacado por Hacienda, que absorberá el 43% de la misma. Aunque, según la Asociación de Técnicos de Hacienda, Gesta, solo un 20% de los 2,5 millones de personas que perciben el sueldo mínimo acabará tributando. Esta mañana, en rueda de prensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo justificaba.
Estamos hablando escasamente de un 20%, que habitualmente se relaciona con situaciones familiares sin carga. Es decir, personas solteras, habitualmente, que no tienen hijos a cargo. El resto de los trabajadores no van a tener que pagar ese salario mínimo, esos impuestos debido al salario mínimo interprofesional.
En la clase política la polémica está servida. El Partido Popular, ahora a favor de subir el límite exento a la par del SMI, ha tachado el rifirrafe entre ministros socialistas y de Sumar como un paripé.
El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
A lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respondía.
Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF.
Para las empresas la gestión ha sido horrible. Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE.
que el salario mínimo se ha gestionado de una forma horrible. O sea, primero se convoca a unos expertos que no hacen el trabajo. Segundo, la ministra plantea una cifra sin consultar. Digo sin consultar, nos podía preguntar a los agentes sociales, a los sindicatos, a los empresarios, que incluso hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Tercero, ni se había hecho un planteamiento de cuál es la memoria económica. Y entonces nos encontramos con que se dice esta es la cantidad y ahora hay que pagar, no hay que pagar. Y tal, la pregunta, bueno, pero es que nadie se había planteado que esto pasaba.
La pregunta que nos hacemos en Mercado Abierto y que le trasladamos a la calle es ¿realmente tienen que estar exentos de tributación quienes reciben el SMI?
El profesor de la CEU San Pablo, Miguel Córdoba, justificaba hace unos días su opinión aquí en Capital Radio.
Yo creo que todos somos ciudadanos y todos tenemos que aportar, digamos, aunque sean 5 euros al año, lo que sea para cubrir con los servicios públicos. Lo que no puede ser es que las clases medias tengan que tragarse todo el peso específico de la tributación por impuesto directo y que haya un colectivo muy importante de trabajadores que no contribuyen.
Y en la calle, Jorge, ¿qué es lo que opina la gente?
Pues opiniones de todo tipo. Vamos a escucharlo.
Se debería hacer un esfuerzo para que la gente con esa pequeña cantidad, perdón, son 50 euros, Dios mío, si es que no te están dando nada, te están dando 50 euros y luego te están quitando, me parece que son 21 o 26 euros. Yo entiendo que sí, que se debería hacer un esfuerzo por esta gente.
Yo pienso que se debería subir más el salario interprofesional y entonces mantener la subida del IRPF, pero subirlo a las cuotas que hay ahora mismo en toda la Unión Europea, y el IRPF igual.
Bueno, yo creo que tiene que haber un baremo económico muy claro a partir del cual se pagan impuestos, y si ahora al subir el SMI, que afortunadamente ha subido, es lo importante, se entra en ese baremo, pues entiendo que para ese grupito de personas sea un problema y sea una mala noticia, pero creo que es lo que toca. O sea, aunque a ninguno nos gusta pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos y al final pues tenemos policía, tenemos profesores, tenemos carreteras, tenemos ayudas, gracias a que se pagan impuestos. Entonces, al final se ha subido el SMI y bueno, si les toca pagar impuestos, pues lo siento, no quiero sonar poco empático, pero así son las cosas, ¿no?
Cada vez más trabajadores cobran el SMI. ¿Hemos igualado los salarios a la baja? ¿Cree que un SMI alto puede limitar las subidas para sueldos superiores?
Yo creo que no. Lo que pasa es que los salarios medios están... Yo soy jubilada y tampoco tengo una gran pensión, pero bueno, por lo menos pues tengo para vivir, ¿no? Estamos más empobrecidos, mucho más, en general. Los salarios medios, desde luego, son un desastre.
Yo pienso que va a haber un distanciamiento de salarios. Se van a mantener salarios muy altos y se va a tender a tener muchos trabajadores con salarios mínimos.
Yo creo que no tiene por qué. O sea, luego hay muchos sectores, es que en el mercado laboral hay de todo tipo de perfiles. Hay muchos perfiles donde realmente poquísimo talento, como se dice, poquísima gente disponible, ¿no? Ámbitos de inteligencia artificial, big data, matemáticas y demás. Y esa gente, ingenierías y tal, esa gente está muy bien pagada. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero quiero decir que al final es muy complicado generalizar. No creo que haya una igualación a la baja porque se suba el SMI.
Es hora de replantearnos el sistema de retribuciones. ¿Está la clase media más condicionada en este sentido que el resto?
Yo creo que hay que cambiar ahí muchas cosas y que no nos mientan.
Yo creo que la clase media está en extinción. Entonces creo que desde luego sí que debíamos planteárnoslo, pero todos. O sea, yo no sé qué hacemos que no salimos a la calle. O sea, si los salarios subieran al ritmo que está subiendo la alimentación, desde luego viviríamos mucho mejor.
No sé, yo creo que el mundo ha cambiado. Yo, por ejemplo, soy autónomo y el mundo ha cambiado muy rápido y el mercado laboral también. Entonces, el planteamiento que tenían a lo mejor nuestros padres de un trabajo para toda la vida, con convenios, donde, bueno, a base de aguantar años ibas hasta alcanzar un buen nivel de vida con 45 años, eso se ha roto. Es una pena, es una putada. Yo creo que parte de la desazón generacional de la gente de 25, 30, 35 años viene de ahí, pero es que es el mundo que nos toca vivir, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Piense la calle lo que piense, ya es un hecho. Los trabajadores que cobran el SMI tendrán que rendir cuentas ante la agencia tributaria.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes?
Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos ya con el inicio del consultorio de bolsa de esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio. Es viernes, está con nosotros esta tarde Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Uy, creo que tenemos problemas de sonido, que no escuchamos lo que nos comenta Jorge. Vamos a intentar...